Saludo esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Abran sus Biblias en Lucas 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Luego vamos a leer también en Lucas 13, del 31 al 33. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Luego en Lucas 13, 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga caminando, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuánto necesitamos tu inspiración para ser capaces de hablar aquello que sea edificante y que venga de ti, Señor. Señor, por nosotros no podemos decir nada de ningún beneficio para nadie. Pero Señor, no solo queremos tratar así, sino deseamos tu unción, Señor, y que hablemos como sacerdotes de Dios. Te damos la honra y la alabanza en esta noche. Te agradezco, Señor, por todos los que están aquí y aún los que no están aquí. Pedimos, Señor, que vivifiques esta palabra esta noche, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Deseo hablar esta noche del tema destino, nuestro destino. El destino es a donde vamos. Es el lugar a donde Dios ordenó para nosotros lleguemos algún día. Y Jesús estaba en camino a Jerusalén, lo cual fue o era su destino. Y dice, y él llegó a su destino, y él pasaba a Jesús, y eso, el Señor pasó, cumplió su destino, y pidió para nosotros que nosotros cumplamos nuestro destino. Jesús terminó, nada lo detuvo, tenía muchos impedimentos, muchas cosas que lo trataron de obstaculizar, pero él llegó a su destino, y todo el tiempo pasaba por ciudades y pueblos enseñando, pero cada día se acercaba a Jerusalén, cada día se acercaba a su destino. Y yo quiero que piensen en eso por nosotros también esta noche, en cada uno de nosotros, mientras hablamos de este tema y llegar a nuestro destino en Cristo. El primer punto que quiero hacer es esto: que todos estamos en camino a algún lugar. Cada hombre tiene un destino, tiene un lugar a donde finalmente va a llegar. Y en verdad estamos en una jornada, no llegamos todavía, pero estamos en camino. Leí algo, he leído esto antes ya, es algo de un comentarista bíblico llamado Adam Clark. Es un comentario que él hizo respecto a la Biblia. Cada persona que conocemos en esta vida tendrá un fuerte impacto en nuestro futuro destino. Hay muchas cosas que la gente y cosas en las cuales entramos en contacto van a tener un gran impacto en nuestro destino. Para mí, por ejemplo, cuando conocí a Bill cuando tenía 18 años, eso tuvo un soberano y un fuerte impacto en mi futuro destino. Fue el principio de un nuevo caminar en la vida para mí. Cuando oí el testimonio, particularmente de la hermana Erin, acerca del bautismo del Espíritu Santo, la realidad y el poder del bautismo tuvo un gran impacto y una influencia sobre mi vida, y eso creó en mí un hambre y sed y una búsqueda por Dios con todo mi corazón, para que Él me dé la misma experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces tuvo un gran impacto en mi destino futuro. El ministerio de hermano Branham. y cómo Dios, enviando eso a través de mi camino, tuvo un gran impacto sobre mi destino, porque clarificó el camino, lo hizo más claro la vía, a través en esta jornada de la Odisea, en este desierto y caos, de la espiritual confusión de esta edad moderna, Él puso un camino claro que Dios tuvo para nosotros en estos últimos días y tuvo una gran influencia, un gran impacto en nuestro futuro destino, conociendo que estamos encaminados a un rapto y vamos a llegar a una salida de este lugar. Aunque no tengamos deseo o no sepamos, aún tenemos un destino. Pero es bueno saber cuál es tu destino, a dónde te lleva. Mucha gente vive en esta vida sin saber a dónde van, sin saber dónde van a terminar. No es bueno saber dónde vamos a terminar nosotros, no es bueno saber nuestra futura casa, no es bueno conocer el reino a la cual vamos a ser parte, o somos parte y seremos parte por la eternidad. Es una gran cosa que sepamos nuestro destino, entendamos, pero aún la persona sin rumbo y los que no creen también tienen un destino. Pero Cristo nos da un propósito para nuestra existencia. En otras palabras, yo no creo que podríamos encontrar un propósito para vivir en esta vida, a menos, ¿cuál sería? Tener una casa más grande, así como el hermano Harold, lo llevamos a la tumba en estos días. ¿Cuál es que tengamos más posesiones, riquezas, que tengamos un trabajo más grande? Recuerdan, todo trabajo termina un día, no te preocupes, yo sé ese sentimiento, todo trabajo termina, es solo una parte y un periodo de nuestras vidas. Pero tenemos un destino y es Cristo que nos da el propósito de nuestra vida. Entonces, estamos en camino a algún lugar, vamos a hablar de eso. Ahora, Jerusalén fue el destino y el clímax de Cristo. La jornada de Jesús lo estaba llevando a algún lugar. Cada día se acercaba a su destino. Yo digo esto para nosotros. Cada día nosotros nos acercamos a nuestro destino. Cada día estamos más cerca. Quizá no parezca así. En el ministerio de Jesús solo duró 3 años y medio. Pero estamos hablando del último periodo de su ministerio. Cada día Él se acercaba. Antes de eso, antes de que ocurra esto, Él estaba viajando por todos los lugares, en todo el país. Algunas veces Él estaba en Galilea, algunas veces estaba en las montañas, otras veces. Y cuando miramos dónde Jesús viajó, viajó por muchos lugares, en Samaria. Alguna vez Él estaba en diferentes partes o subía al desierto. Y había muchas áreas que el Señor fue a Nazaret. Fue a muchos lugares, pueblos, en su ministerio y en sus viajes, e hizo muchas grandes cosas. Pero luego, cuando empezó a llegar al final, a los últimos días, estaba caminando con una sola meta en su mente, y eso era, quería llegar a Jerusalén para cumplir la voluntad de su Padre. Y yo digo, eso es de la forma que es para nosotros. Hemos vivido muchos años en esta vida cristiana, hemos ido a diferentes lugares, visto diferentes cosas, pero ahora nos estamos acercando al final de la jornada y tenemos un objetivo y un destino delante de nosotros. Y eso es, vamos al monte Sión para la manifestación y el rapto de los hijos de Dios. Ese es nuestro destino, ahí estamos encaminados y notamos, Jesús no fue distraído, nosotros también pedimos por eso, no seamos distraídos. Entonces, la jornada de Jesús lo llevaba a Jerusalén. Su destino en esta tierra fue muy importante. El más importante destino de cualquier humano que vivió en la tierra fue el del Señor Jesucristo, porque Él iba a asegurar nuestro destino, cumpliendo su destino, que era morir en Jerusalén. Entonces, fue un destino muy largo. Ningún otro hombre podría tomar esta jornada. Nunca se encontró otro hombre que pudo tomar esta jornada a Jerusalén. Abraham fue al monte Moriah y ofreció su hijo como sacrificio, ofreció el cordero. David también en ese lugar de Ornán fue el mismo lugar donde ofreció un cordero en la roca de Dios que estaba en Jerusalén. Pero solo hubo un hombre. Un solo hombre en toda la historia del mundo, y eso fue el Señor Jesucristo que hizo este camino, esta jornada. Él hizo esta jornada para darnos a nosotros un destino, para darnos una esperanza, un lugar, un camino, una vida que vivir. Y solo una vida perfecta pudo serlo. Iba a ser un cordero sin mancha, el cordero del sacrificio por toda la humanidad. Sin esto, todo está perdido. Ahora, cuando empezamos a hablar del destino, hablamos de nuestro destino. La escritura no habla de muchos destinos, habla en términos de dos, un par de destinos. Cuando habla de Dios, habla en términos de uno. Cuando habla de dirección y destino, habla en términos de dos. Y yo me pregunto, quiero resaltar esto, mencioné esto antes, quiero resaltar esto. Hay dos puertas, el ancho y el angosto. Hay dos caminos, el camino ancho y el angosto. Dos puertas, dos caminos. Hay dos clases de personas, hay muchos y los pocos. Hay dos destinos. Hay la vida y la destrucción. Hay dos árboles, el bueno y el árbol corrupto, malo. Hay dos frutos, el buen fruto y el fruto maligno. Hay dos casas, el de madera y el de ladrillo. La escritura habla de esto, en estos términos. Dos fundamentos, la roca y la arena. Dos constructores, el sabio y el necio. O decimos, no hay algo entre el medio. Así lo tiene la Odisea, lo quiere tener, pero en verdad hay solo dos caminos. Dos vías, dos destinos, dos tormentas. Yo digo, el creyente y el incrédulo enfrentan tormentas en la vida, problemas. Gracias a Dios que tenemos a Cristo para guiarnos y dirigir nuestro bote en las tormentas de esta vida. Dos resultados, uno la casa cae y uno la casa permanece, no cae. Y vengo al final, los últimos días, y digo, hay dos marcas. Uno es la marca de Dios y otro la marca de la bestia. El sello de Dios. En ese mensaje, la marca de la bestia, Mano Branham dijo, ahora, una marca, la Biblia habla de una marca de la bestia, que será en la cabeza o en la mano. Muchos han predecido estos y han dicho, una señal en tu mano o una señal en tu frente. Ahora, yo no creo que eso es correctamente escritural. Y va a haber un grupo de gente que va a ser marcado para un destino en el infierno. Y va a haber un grupo de gente marcados para un destino eterno en el cielo. Y estos dos marcas corren uno al lado del otro. Dos marcas para esta generación. O estás marcado por Dios o estás marcado por el enemigo. Pero no hay nada en el medio, solo dos marcas. Dos destinos. El siguiente punto que quiero hacer es esto. Nuestra ambición controla nuestra dirección, nuestro destino. Cuando tenemos un destino, Jesús tenía algo, controlaba al Señor. Algo lo llevaba a Jerusalén. Algo lo atraía, algo lo jalaba hacia Jerusalén. Y temprano en la vida de Jesús, muy joven, es maravilloso. Cuando venimos al Señor nos damos cuenta que tenemos un destino y estamos en un camino y viajamos a algún lado en esta jornada. Pero Jesús muy joven conocía su destino. A un niño, sus primeras palabras escritas fueron, esto es las primeras palabras grabadas del Señor cuando le dijo a su madre, a su padre, tengo que estar, le dijo, en los negocios de mi padre. Eso es mi deseo. Sus últimas palabras escritas fueron, ha sido consumado. He terminado. El negocio se hizo. La transacción se realizó. Completó lo que había sido llamado a hacerlo. Consumado es, dijo en la cruz. Y Jesús, hubo un tiempo cuando los discípulos vinieron a él y le dijeron, ven y come algo con nosotros. Jesús dijo, aparentemente estaba preocupado. Y yo deseo que estemos nosotros preocupados con el rapto, con nuestro destino, mientras nos acercamos más y más a la manifestación final, cuando el mundo va a presionar y la iglesia se va a ir en el rapto. Yo pido que estemos como Jesús estaba, preocupados, poseídos con este deseo y ambición de decir, estoy en camino a algún lado. y yo sé que no soy digno de estar ahí, pero estoy en camino a un lugar y tengo un destino en esta tierra y el destino de esta edad. Y yo miro en mi vida pasada y veo las cosas que me influenciaron desde el principio de mi salvación hasta donde estoy y el mensaje que Dios envió en este día. Y ahora, en esta hora, empezamos a darnos cuenta que Dios tuvo un propósito para nosotros en esta generación. Dios tiene un destino para nosotros como iglesia, como individuos. No estamos sin destino. Sabemos que vamos a algún lado. Creemos en las promesas de Dios. Esperen un clímax de esto y sepan que el Señor va a venir a la escena un día de estos. Y yo creo eso con todo mi corazón. Dios va a descender a la escena un día de estos. Y algunas veces, cuando miramos afuera, nos damos cuenta que aparentemente hay una falta de dirección en la gente, en el cristianismo, una falta de dirección en todo sentido, aún en la adoración y en todo lo que hacemos. Es duro en este tiempo encontrar himnos acerca de la sangre. Yo les digo algo, hay un criterio para nuestra adoración a Dios. Si tú quieres probar una canción, si es correcta, una canción, si no expresa el evangelio, las creencias fundamentales y lo que creemos, y si no solamente es adoración, y si no es parte de una afirmación doctrinal que creemos y cantamos delante de Dios, tenemos que preguntarnos qué estamos cantando, porque a la gente le gusta melodías bonitas, son. Quieren cantar himnos hermosos que les hacen se hagan sentir bien. Pero el mundo tiene eso. Pegajosas. Hay muchas canciones que nos hacen sentir bien en el mundo. Eso es la verdad. Pero lo que estamos, ¿de qué estamos cantando? Se trata de esto, la Biblia. ¿Qué fueron los salmos? No fueron escriturales. No fueron la palabra del Dios viviente dado por inspiración a sus siervos que en forma inspirada forman el libro, los libros en la Biblia. Los himnos deben ser doctrinas de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Y todos los antiguos escritores escribieron himnos que glorificaban a Jesucristo, glorifican la deidad del Señor Jesucristo, exaltan la sangre, la cruz. Examíneme, Dios, y conoce mi corazón. En el salmo que dice, expresan los salmos que cantamos, las cosas que vivimos. Tenemos que expresar eso, pero vemos. Satanás le gusta modernizar al cristianismo, o modernizó, y darnos todo tipo de canciones pegajosas, himnos y tonos y coros hermosos. Y yo digo que son del abismo y no significan nada. Y yo no quiero hablar mal en contra de nadie, pero esta forma de adoración que tienen en YouTube de Hillsong, que cantan himnos mundanos y de tonos de rock. Si hacemos eso, estamos lejos de la verdadera adoración a Dios. Yo no quiero criticar a nadie. Y en verdad, yo en verdad conozco a estas personas que empezaron esta website. Y no es criticar a ellos, a ningún movimiento cristiano, pero yo digo una cosa, para mí, dame las canciones de Wesley, de Charles y John. Dame esas canciones de Fanny Crosby, esos himnos de esos antiguos escritores, William Capa, que mencioné esta mañana. Dame algo de esos hombres que captaban la inspiración del cielo acerca de su salvación y su redención y lo pusieron en himnos para que adoremos la verdad mientras cantamos y glorifiquemos la palabra de Dios y exaltemos el nombre de Jesucristo. Ahora, no estoy pidiéndote que todos sean críticos y estén examinando cada línea y cada coro. No queremos entrar en esa idea. Estoy hablando de principios, lo cual para mí son importantes principios cristianos y doctrinales. No sé cómo entré esto, no pensé decir esto, pero aún así es la verdad. Pero Jesús estaba preocupado con algo. Algo lo movía, algo no lo dejaba en paz. Y le dijeron, tienes que venir y comer algo con nosotros. Y él dijo, mi alimento, la cosa por la cual vivo, mi apetito, mi deseo, mi ambición en esta vida es hacer la voluntad de mi Padre. y concluir, finalizar el destino en esta vida que Dios me dio. Mi deseo y cada uno de nosotros aquí es que terminemos el destino que nos lleve a la manifestación de lo cual es falso y verdadero, la manifestación del monte Sinaí, donde Cristo va a aparecer y seremos levantados en las nubes para encontrarnos con Él, porque eso es la promesa de Dios para esta edad. Esto es la promesa de Dios para ti y para mí. Es por eso que John McKinstry tuvo esa experiencia para animarnos y animar al cuerpo de Cristo. Ahora muchos no creen, pero para mí es la verdad. Y nos inspira al saber que viene un día donde el Señor va a raptar a su iglesia. Y eso es nuestro destino. Ahí es a donde vamos. No estamos aquí para llenar asientos o calentar sillas o venir a la iglesia simplemente. No estamos aquí para ser muchos. No me importa si somos pocos o muchos. La gente está muriendo últimamente. Pero aunque seamos muchos o pocos, eso no importa. Aún nunca olvidemos cuál es nuestro destino, a dónde estamos yendo, a dónde queremos que este grupo de gente llegue al final del día. Queremos estar ahí. Eso es el propósito. Queremos estar ahí donde Cristo prometió el rapto, donde Dios prometió su palabra en estos últimos días. Queremos estar ahí cuando Cristo descienda. Para mí, si no llego allá, perdí mi vida entera. Pero yo creo que es mi destino. Yo creo que es tu destino de estar ahí cuando eso ocurra. Alabado sea Dios. Es la sustancia de nuestras vidas, nuestra misión en la vida. Hay muchas distracciones que tratan de influenciarnos y alejarnos y captar nuestra atención. Los fariseos trataron de hacer que Jesús no vaya a Jerusalén. Leímos eso en el 31. El mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Cuántas voces están afuera que nos dicen: aléjate de eso, sal de ese asunto? Hay muchas voces que claman eso, voces que nos dicen: no vayas en esa dirección, no vayas en el camino el Señor nos llamó para avanzar e ir. Nos desaniman, voces que nos desaniman y nos desalientan. Sal de ese camino, tratando de crear temor en nosotros, porque Herodes te va a matar, le dijeron al Señor. Ahora, el Señor conocía exactamente su destino y no tuvo miedo. Él sabía que iba a Jerusalén y morir ahí. Él ya lo había dicho, él conocía la Escritura, él sabía exactamente la razón por la cual su padre lo había enviado a esta tierra. Él sabía que estaba en el mundo, sabía su propósito en esta vida. Es por eso que él estaba tan libre de posesiones materiales. Y tú sabes, cuando tienes ese deseo, eres lo mismo. Él tenía un deseo de hacer la voluntad de su padre, nada más. Hay tantas distracciones, trabajos, planes, educación. Atrévete a tocar esos temas, todo el mundo se enoja, todo el mundo está enojado. Pero es la verdad. Yo puedo hablar por mi propia experiencia solamente. Yo nunca dejé que esas cosas me molesten o me preocupen. No trabajo, no ambición, no planes, no casa, nada. Y busqué el reino de Dios. ¿Y qué pasó? Dios bendijo. Dios está observando. ¿Tú quieres producir algo para tu vida? ¿Algo en tu vida? Ten cuidado que no termines en una ruina. ¿Quieres ser alguien en esta vida? Ten cuidado que no termines en un caos. Pero primero busque el reino de Dios y Él añadirá todas las cosas que necesitas a tu vida, porque Él es el Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Yo recuerdo, y dije esto antes, y yo no quiero. Mi padre me dijo una vez, él estaba preocupado acerca de mí cuando era joven, que voy a destruir mi vida, voy a destruir mi educación y voy a ser un caos y un don nadie. Yo no creí eso, y yo creo que Dios oyó eso. ¿Y saben qué? Lo increíble de eso, que toda mi vida nunca quise ser nada, tener nada, excepto servir al Señor. Porque eso era mi pasión, siempre ha sido mi pasión, siempre fue el deseo de mi corazón. Ahora puede ser un terco y todo eso, pero es la forma en que soy. Primero busque el reino de Dios y su justicia. Él dijo, Él se encargará del resto. Y todo lo demás no importa, en verdad. Jesús solo tenía un solo vestido, un solo pantalón. Yo no sé cómo él lavaba su ropa y cómo se quedaba sin ropa. Pero solo tenía un vestido. Él no tenía una casa, él no necesitaba. Porque su misión fue demasiado grande y él nunca iba a estar en un lugar suficiente tiempo. Así que él siempre tenía que dormir en casas prestadas. Él siempre tenía que usar la almohada de alguien. Y fue destituido de bienes terrenales porque su misión era demasiado grande. Honestamente, ahora te digo, en este momento donde estamos, en esta hora, yo no creo que nada es más importante que tú y yo logremos nuestro destino, lleguemos. Llegando a esa manifestación del monte Sión, al rapto, a la lluvia tardía, a la resurrección de los muertos, eso para mí es todo. ¿Qué clímax a la edad de esta iglesia? ¿Qué clímax en nuestro tiempo cuando pensamos que gente que conocemos y amamos se van a levantar de la tumba, inmortales, y los vamos a ver, y nosotros vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos? Alabado sea Dios, ¿qué tiempo va a ser eso? Nada nos va a tocar cuando seamos cambiados. Ninguna bomba atómica nos va a poder destruir. Nada nos va a tocar. El anticristo no va a poder con nosotros. Estamos en camino saliendo de esta tierra. Y el Señor, Él estuvo en esta tierra, en ese estado, por 40 días más o menos, lo cual nosotros estaremos de la misma forma, en ese estado. No habrá temor ahí. Yo tengo un amigo, él vino de la iglesia pentecostal de Dios y me cae bien y él siempre quería acercarse más a Dios, pero se mudó a Canadá y se involucró en un grupo que cree en la protección de este cuerpo. Es como dicen, si eres cristiano, las balas no te pueden herir, nada te puede destruir este cuerpo y en verdad era algo raro y oscuro, pero saben, están adelantándose a Dios, porque hay un cuerpo en algún lado que las balas no pueden penetrar. El mundo trata de imitar con estos superhéroes, Superman, Batman, Capitán América y todos estos restos de grandes héroes, donde las balas chocan y rebotan en su pecho y vuelan más rápido que un avión. Yo les digo, vamos a una jornada donde vamos a volar a la velocidad de la luz, que nos va a llevar tan lejos de este mundo, al centro de la gloria de Dios, con un cuerpo que es superhumano, que un supercuerpo inmortal, un cuerpo indestructible, ninguna bomba nuclear será capaz de destruirla. Y sabemos, en mis viajes, cuando fui a Japón muchas veces, y fuimos a Hiroshima y vimos el último edificio, el único edificio que quedó ahí parado. Y tenían memoriales y todo eso. Y nos mostraban cosas de la bomba atómica cuando cayó en ese lugar. Y nos mostraban, se veía como una sombra en la pared donde estaba una persona. Esa bomba nuclear, fuego nuclear, cuando descendió esa vez, los consumió completamente tan rápido que solo dejó como una sombra en la pared. Y yo les digo algo. No hay bomba nuclear que se ha inventado. No hay una cosa que se inventó que puede destruirnos cuando entramos en ese cuerpo inmortal. No hay nada que nos va a destruir. No hay balas, no hay bombas nucleares, no hay armas, no hay ejércitos, no hay diablo que nos pueda tocar. Él no tiene nada lo cual tocar. Él no puede tocar ese cuerpo. Se ha convertido de corrupción a incorrupción. No puede tentarnos más porque no estamos ya en un cuerpo de tentación en ese día. Y ningún demonio ni legiones van a ser soltados en estos últimos días sobre la tierra y esa marca de la bestia. Pero aún así, aquellos que tienen el sello de Dios seremos inmortalizados e inmunes de un fuego nuclear y la destrucción, serán librados. Eso es nuestro destino. Yo creo eso. Piensen en este destino. Esto es la culminación de todo lo que Jesús, por la cual murió, es la finalización y clímax del Dios viviente durante las edades. Y tú y yo estamos viviendo en este tiempo, en los últimos días, en este momento donde va a ocurrir esto. Hermano, cuán importante nuestro destino debería consumir nuestros días y nuestro deseo. Debería ser más importante que cualquier cosa en este mundo. Y nos involucramos en tonterías. y nos distraemos y nunca nos van a satisfacer de todos modos. No importa qué hacemos, qué hagamos, a dónde vayamos, qué tengamos, nada te va a satisfacer. Nuestra comida tiene que ser hacer la voluntad de nuestro Padre y culminar su obra en esta tierra, terminar nuestra carrera, llegar a nuestro destino. Alabado sea Dios. Pero hay distracciones y desánimos. No te preocupes con todo lo demás. Preocúpate con Dios y te vas a sorprender cómo todo va a alinearse correctamente. Yo en verdad quiero decir esto. Yo sé que es la verdad. Dios está buscando que tú te preocupes y te involucres con Él y te obsesiones con Él. Y luego hay un claro y brillante futuro para ti y un destino claro y brillante para ti. Seguro que lo hay. Esos fariseos trataron de hacer que Jesús salga de su camino, se aleje de su camino, de su jornada. Y trataron de causarle temor. Le dijeron, Herodes te va a matar. Él no estaba preocupado, él sabía que iba a morir. Y no lo iba a distraer nada. Él sabía cuál era su destino y a dónde se dirigía, cuál era su camino. Satanás siempre nos va a hacer lo mismo. Crea temor en nosotros. Temor de decir, oh, no vamos a llegar. Tú no puedes hacerlo, pero Él puede hacerlo. Nosotros no podemos llegar allá. No podemos comprar nuestro ticket. Él nos da el ticket. Él nos pone en el tren. Cuando estás en ese tren, no puedes salir de ese tren. Tú estás sellado, las puertas se cierran, las ventanas están cerradas, las puertas no se abren, estás sellado dentro y ese tren se va a la gloria y tiene un destino y va a algún lugar y estamos en el tren del Evangelio y hay otro tren que va en la otra línea y va al camino de la destrucción, pero hay un tren del Evangelio que nos llevará a casa. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, no dejes que el temor, el pesimismo, consideraciones personales te preocupen o te desvíen de tu jornada hacia Jerusalén, de tu camino, de tu destino. Sigue avanzando, no renuncies, y esto es lo otro que quiero decir. Sigue caminando, persevera, no renuncies, y nos estamos acercando cada día. Queremos seguir en la dirección en la cual Dios nos guió, nos apuntó día tras día. Necesitamos esa perseverancia. Hoy día caminaremos, no correr. Esto no es una carrera, es maratón. Tenemos que trotar. Mañana seguiremos caminando y pasado mañana haremos lo mismo. Seguiremos caminando y siempre permaneceremos hasta que lleguemos a nuestro destino. Entonces, cada día que Jesús caminó, se acercaba a su destino, se acercaba a Jerusalén, se acercaba a su final. Y amo esta historia acerca de ese perro del japonés. Y en verdad me puse muy emocional la última vez que lo conté. Y como que me avergoncé un poco. Pero es como pensar en la fidelidad de ese perro hacia su dueño. Todos los días el perro iba a la estación del tren por muchos años a esperar que su dueño bajara del tren. Todos los días el tren venía y su dueño no bajaba. Y ese perro iba día tras día, día tras día. Y finalmente encontraron ese perro muerto en esa estación del tren. Y nunca llegó a ver a su dueño. Pero yo les digo algo. Nosotros vamos a ver a nuestro dueño. Vamos a ver a nuestro Dios un día de estos. Solo sigue avanzando. Viene el día y estamos acercándonos. Y no te desanimes. No te desanimas. Yo leí esto antes. Ha sido tomado de la vida y los tiempos de Jesús el Mesías, escrito por Albert Einstein. Está hablando de Israel en relación a la esperanza de la promesa que Dios les hizo a sus padres. Tal era la esperanza de la promesa hecha por Dios a los padres, por la cual las 12 tribus servían al Señor constantemente, día y noche servían al Señor constantemente, día y noche. El deseo era tan ferviente que lo leían en cada evento y en cada promesa con tal fervor y siempre era la promesa, con tal intensidad eran sus oraciones que muchos siglos de derrotas no lograron apagar su fervor. Su luz comparativamente opaca en los días de sol y calma, parecía brillar con más brillantez en los días oscuros y noches solitarias de sufrimiento, como si cada ráfaga que soplaba sobre Israel parecía avivar en ellos una fresca flama de fervor. Que eso sea nuestra experiencia, así como esos judíos, esperando y esperando y esperando. ¿Qué decimos entonces? No renuncies, no te rindas, sigue caminando, sigue en tu jornada, sigue en este camino que nos estamos acercando. Spurgeon dijo: amigo, sé fiel a tu destino, sé fiel a tu destino, no renuncies. Y en el punto final que quiero hacer es esto: es solo cuando llegamos a nuestro destino que llegamos a nuestra perfección. Logramos. Es solo cuando llegamos a nuestro destino. Ahora, Satanás nos va a traer problemas acerca de la perfección en nuestra vida. Pero el destino de la novia de Cristo es el rapto, la translación, el cambio. El rapto. Jesús dijo: al tercer día seré perfeccionado. Al tercer día terminaré mi obra. Él era ya perfecto, pero ¿de qué está hablando? Él está hablando de que su trabajo iba a ser concluido, su negocio iba a ser logrado, un destino alcanzado, una meta y una misión lograda, completamente al pie de la letra, cumpliendo la palabra de Dios. Sabemos que Él no podía ser perfeccionado, Él era perfecto con respecto a su obra, con respecto a su destino. Cumplió su obra. Nosotros seremos perfeccionados. Nosotros llegaremos a nuestra perfección cuando lleguemos a nuestro destino. Solo ahí este corruptible se convertirá en incorruptible. Solo ahí este mortal se convertirá en inmortal. Solo ahí experimentaremos la completa bendición de la gracia del Evangelio de Jesucristo, cuando seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea Dios. David tenía muchos problemas y fallas en su vida. Y seguro, él no fue perfecto en su vida. Pero él dijo: el Señor perfeccionará aquello que me preocupa. Entonces yo les digo ahora, a cada uno de ustedes, apuntándoles el dedo en la cara, y les digo: el Señor perfeccionará aquello que te preocupa. Dios traerá a una conclusión y perfección aquello que te preocupa. Es maravilloso. No te preocupes de eso. Él lo hará. David dijo: el Señor perfeccionará aquello que me preocupa personalmente y colectivamente. Dios va a terminar y perfeccionar nuestra vida cuando lleguemos a nuestro destino, lo cual está muy cerca. Esto personalmente me preocupa. Hermano Spurgeon dijo: nuestro destino está asociado con el Señor Jesús, y hasta que Él no sea destruido, no es posible que nosotros perezcamos. Nuestro destino es parte de su destino. Estamos asociados con Él. Somos parte de ese destino que Él trazó para nosotros, y no pereceremos. Llegaremos allá. Como oro el Señor, Padre, oro que estén conmigo donde yo esté, alabado sea Dios. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, pero regresaré y lo recibiré a ustedes. Y yo quiero terminar con otra cosa. Hermano Branham dijo, en el mensaje llamado La Luz Resplandeciente, nos da consolación al saber esto, que nosotros no controlamos nuestro destino. Dios controla nuestro destino, y Él ha ordenado que así sea, y no hay nada que interrumpirá el programa de Dios. Estamos destinados a llegar a nuestro destino. Alabado sea Dios. Cantemos ese himno: destinados hacia la tierra prometida, destinados a llegar. Amén.